del Papa Francisco será el sábado 26 de abril en la Plaza San Pedro. Ese mismo día lo enterrarán en la Basílica de Santa María la Mayor, como indicó en su testamento. Desde diferentes partes del mundo van llegando a Roma los cardenales que elegirán al sucesor del Papa Francisco. Argentina, la tierra de Francisco, vive sus 7 días de duelo. Recorremos los añorados lugares de su infancia. ¿Cómo es el gobierno de la Iglesia hasta que elijan al nuevo Papa? Un especialista en temas del Vaticano nos explica. El fotógrafo que capturó los últimos momentos públicos del Papa destaca lo sonriente y cercano que siempre se mostró. Su legado llegó incluso a los no creyentes.
Hola Natalie, un gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, y con los televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el detalle de los procedimientos luego de la reciente muerte del Papa Francisco. Por un lado, el cronograma de las honras fúnebres y por el otro, el inicio de la sede vacante, un periodo en el que la Cátedra de San Pedro está sin ocupar. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos informa.
Comienzan las preparaciones para el funeral del Papa Francisco. El féretro será trasladado a la Basílica de San Pedro el miércoles 23 a las 9 de la mañana. Ahí se expondrá durante 3 días para que los fieles puedan despedirse. El funeral se celebrará el sábado a las 10 de la mañana en la misma Plaza de San Pedro. El cuerpo será sepultado después en la Basílica de Santa María la Mayor, como ya pidió el difunto Papa en su testamento. La causa de muerte del Papa Francisco fue un ictus cerebral que provocó un coma y un colapso cardiovascular irreversible que sucedió a las 7:35 de la mañana en su apartamento de la Casa Santa Marta. Así lo ha certificado el director de Sanidad e Higiene del Vaticano. El documento médico indica que el Papa tenía ya antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, hipertensión y diabetes de tipo 2. El ambiente fuera de la Basílica de San Pedro es de luto. Algunos fieles lloran la pérdida, otros rezan por el futuro de la Iglesia y recuerdan sus encuentros con el pontífice.
Para mí, una experiencia que tuve con él. Un día tuve la oportunidad de saludarlo personalmente. Le dije que era sacerdote, misionero y que trabajaba en Brasil. Y le dije, Santo Padre, deme un consejo. Me miró y me dijo, sea misericordioso. Y fue el mensaje que él a todos los sacerdotes nos pedía, que en la confesión perdonásemos todo y que fuésemos misericordiosos.
El mismo día de su muerte, el Vaticano inició los protocolos de sede vacante, el periodo en el que la Iglesia no tiene un papa. El cardenal Farrell Camaralengo, encargado de gestionar este periodo, declaró la muerte oficial del papa con el rito de constatación, que consiste en levantar el acta oficial del fallecimiento y colocar el cuerpo en el féretro. Además, el Vaticano publicó el testamento del Papa Francisco, firmado el 29 de junio de 2022. En él, Francisco pide que sus restos sean sepultados en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Explica que este es el santuario mariano donde acudía a rezar antes de emprender un viaje apostólico para confiar sus intenciones a la Madre Inmaculada. Además, detalló cómo quisiera su sepultura, simple, sin decoración particular y con una única inscripción, Franciscus. Al final de su testamento escribió que el Señor dé la recompensa merecida a quienes me amaron y siguen rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrezco al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. El cardenal decano Giovanni Battista Re anunció que hoy comienzan las congregaciones generales, las reuniones donde los cardenales electores tienen la oportunidad de exponer qué necesidades tiene la Iglesia actual. Los purpurados viajarán de distintas partes del mundo hasta Roma para reunirse antes del cónclave. En 2013, este fue el momento en el que Bergoglio habló de las periferias, un tema tan importante en su pontificado. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y siguen llegando a Roma más cardenales de los 137 que elegirán al nuevo Papa. Los purpurados aún no fijan una fecha para el cónclave en el que decidirán quién será el sucesor de Francisco. Las normas vaticanas sugieren que sea 10 días después del funeral. Este martes, cerca de 60 cardenales se reunieron sobre los planes para el funeral y el cónclave. Escuchemos a algunos cardenales electores tras la cita.
El pensamiento más importante es la oración. En este momento acompañamos al Papa con nuestras oraciones. Es lo más hermoso que podemos hacer. Lo demás vendrá después.
Era muy atento, por ejemplo, a la cuestión de las culturas femeninas, las culturas juveniles, la ciencia, por ejemplo, la tecnología y la inteligencia artificial. También estaba muy interesado en la comunicación y la cultura digital. Y sobre todo, fue alguien que innovó enormemente el lenguaje de la propia Iglesia. Piensen en lo que significa decir la Tercera Guerra Mundial en pedazos, el olor a oveja, hospital de campaña. Todas estas expresiones tuvieron un gran impacto y permitieron que la gente sintiera una conexión directa e inmediata.
Y ahora nos vamos a Argentina, el país del Papa Francisco, con la última información de lo que está pasando. Nuestro corresponsal Matías Boca está ahí. Matías, bienvenido.
Hola Natalino, nosotros nos encontramos desde la Basílica de San José de Flores, la casa espiritual de Jorge Mario Bergoglio.
Matías, ¿cómo se están viviendo los 7 días de duelo en Argentina?
Con profundo dolor, con mucho silencio y paulatinamente las calles de la ciudad autónoma de Buenos Aires comienzan a cobrar vida en este sentido. Siguen los peregrinos visitando la casa espiritual del Papa Francisco, en este caso la Basílica de San José de Flores. Entra y entra gente. Cada 2 horas es la celebración de la Eucaristía. Recordemos que el presidente Javier Milei decretó 7 días de duelo en la República Argentina. Y un dato importante, Nat, a destacar es que en el día de hoy no hay clases en nivel inicial, en nivel primario y en nivel secundario. Las clases mañana se van a estar retomando. Mañana ciclo electivo con normalidad.
¿Y qué se sabe de la familia del Papa en Argentina?
EWTN Noticias intentó comunicarse con José Ignacio Bergoglio, el sobrino del Papa Francisco, precisamente el hijo de María Elena, el único hermano en vida que queda del Papa Francisco, María Elena Bergoglio, la menor de los 5 hermanos. Recordemos que el Papa Francisco era el mayor de esos 5 hermanos. Ella vive en la localidad de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense, cuidada en la actualidad por monjas, Nati, y su obviamente es frágil en estos momentos. Estamos atentos, estamos comunicándonos para poder brindar precisiones acerca de la familia de Jorge Mario Bergoglio, Nati.
Matías, pero sí lograste conversar con el párroco de San José de Flores, cuéntanos.
EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con el párroco de la Basílica de San José de Flores, padre Martín Bourdier. Esto nos expresaba, nos decía de la siguiente manera.
Mira, Mati, hay una emoción muy grande. La gente, mucha gente viene de lejos, viene a traer su ramito de flores, su velita, su oración. Y la verdad que, bueno, es muy conmovedor todo lo que estamos viviendo. Los testimonios, los recuerdos, las anécdotas. Bueno, estamos recogiendo un poquito de todo lo que el Papa sembró. Así que, bueno, muy emocionante.
Decíamos, una mezcla de sensaciones, ¿no? Dolor, respeto, angustia, pero que se va transformando en alegría y en esperanza, porque así vivió el ministerio Jorge Mario Bergoglio.
Sí. Es una mezcla de sentimientos. Creo que vamos a cosechar mucho de lo que Francisco sembró y creo que empieza, bueno, un tiempo también para la Iglesia distinto, nuevo, que tendremos que ir recorriendo también, con la huella atrás que nos dejó, ¿no?
¿Cómo definirías el ministerio de Jorge Mario Bergoglio?
Como el Papa de la Misericordia, como el hombre humanista que supo descubrir, conocer y abrazar el drama de la humanidad, el dolor de la humanidad. Y eso, en un mundo tan individualista y tan encerrado en sí mismo, es muy fuerte.
Estas fueron las declaraciones del párroco Martín Bourdier aquí desde el barrio porteño de Flores.
Gracias, Matías, por la información y nos quedamos pendientes.
Seguimos atentos informando aquí desde la República Argentina.
El Papa Francisco se mantuvo especialmente preocupado por los países que viven conflictos, guerras y desastres naturales. Por ello, en el Ángelus Dominical llamaba constantemente a rezar por ellos. Veamos cómo recibieron la noticia de su muerte en algunas de estas naciones encomendadas por el Santo Padre.
Palestina. La última vez que nos llamó fue el sábado de gloria. Pedimos al Señor que le dé el descanso eterno y esperamos que los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo acepten su llamado a la paz. Ucrania.
Es la tristeza y el arrepentimiento lo que llena nuestros corazones en este momento alegre que siempre experimentamos durante las vacaciones de Pascua.
Rusia.
Siento una gran pena. Creo que reza a Dios por nosotros. Él permanece allí, nuestro protector, intercesor y mediador, igual que lo fue en vida.
Nicaragua.
Sin duda alguna, pues, hoy desde el cielo seguirá mirando a esta iglesia, seguirá acompañándonos a todos nosotros, ¿verdad? Y animándonos a seguir con gozo, con alegría, anunciando a Jesucristo.
República Democrática del Congo. Era muy sensible al sufrimiento de la gente. Recuerdo que cuando hablaba, nunca se olvidaba de pensar en rezar por la paz. Muchas veces oró por la República Democrática del Congo, nuestro querido país. Tailandia.
Nunca esperé tal noticia tan repentina, así que le pedí a Dios que lo llevara al cielo y desde el cielo nos bendecirá como cuando estaba en la tierra.
El interregnum es el periodo entre que se pronuncia oficialmente la muerte de un papa y se elige un nuevo papa para saber qué es lo que sucede durante este tiempo en el que estamos justamente actualmente en la iglesia. Estamos con Andrea Gagliarducci. Él es un vaticanista que nos habla desde Roma, Italia. Andrea, bienvenido al programa.
Gracias por verme.
Andrea, pues háblanos un poquito para llevarnos de la mano, porque seguramente esto es nuevo para muchos de nuestros televidentes. ¿Qué es lo que sucede en este periodo del interregno? Sabemos que el Papa ha sido justamente ya la declaración oficial de la muerte y hoy ha habido la primera congregación general de cardenales, lo que a un cardenal al menos, el cardenal se le pareció algo apurado. Por favor, guíanos de la mano.
Lo que sucedió ayer son dos cosas. Una es la declaración oficial de la muerte. La segunda es la declaración de sede vacante, de inicio de la sede vacante. ¿Qué significa? Significa que está un ritual que el camerlengo hace que inicia el momento desde que el Papa no está en cargo. Significa que van a sigilar, a incluir los apartamentos papales y Santa Marta, en este caso el apartamento papal en Santa Marta y el apartamento papal en el Palacio Apostólico, y que el anillo del Papa, el anillo del pescador, va a ser roto o por ejemplo bifado, porque no se puede utilizar más porque el papado está terminado. Esto es muy importante porque ningún puede actuar como un papa cuando el papa no está. Pero durante el interregno, durante esta sede vacante, no es verdad que está un modo de poder. La iglesia siempre anda, siempre sigue andando. ¿Y quién decide? No decide el camerlengo, porque el camerlengo va a gestionar las finanzas del Vaticano, es una cosa diferente, pero deciden los cardenales que son reunidos en congregaciones generales, que es lo que viste esta mañana, la primera congregación general que decidió la fecha del funeral del Papa y la fecha del momento cuando el cuerpo del Papa viene traslado desde Santa Marta, donde fue por un día y medio para la veneración de los fieles de la ciudad del Vaticano, a San Pedro, donde estará para 3 días para la veneración del pueblo universal.
Háblanos un poquito de esta congregación general que comenzó el día de hoy. Hay una carta del cardenal Zen, un mensaje del simpático en el que dice: ¿por qué tanta prisa? ¿Acaso no quieren que los viejos de la periferia, usando dos temas importantes para el Papa Francisco, que nosotros lleguemos? ¿Quieren empezar sin nosotros? Preguntaba el cardenal.
Sí, el cardenal Zen hizo un poquito de confusión porque confundió las congregaciones generales que son convocadas desde el funeral del Papa hasta el cónclave, y son las congregaciones donde los cardenales van a hablar de los problemas de la Iglesia, de lo que consideran importante para la Iglesia del futuro y por el Papa del futuro, y las congregaciones generales que toman, que tienen lugar cada día para las decisiones regulares, y estas siempre tenían lugar, pero primero, antes, no fueron publicizados como fueron publicizados ahora, y los cardenales deciden juntos con la mayoría. La mayoría es simple. La mayoría es simple. No, no se puede hacer. Se pueden tomar las decisiones que son concretas, pragmáticas y que resguardan la vida de la iglesia regular.
Interesante. Entonces, hay dos tipos de congregaciones generales de cardenales. Unas que simplemente tienen que ver con el gobierno interregnum de la iglesia, cosas muy prácticas, y otras que ya son deliberativas, donde van a hablar, como se dice el término este técnico, abrir la boca para decir lo que verdaderamente piensan sobre la situación de la iglesia y lo que debería, digamos, asumir el siguiente papa.
Son siempre congregaciones generales, pero es diferente el momento cuando tú hablas. Cuando está la congregación general de la discusión general sobre la vida de la iglesia, cada cardenal tiene 3 minutos para hablar. Todos pueden hablar y todos tienen que hablar, tienen que decir. Todos los cardenales, no solo los cardenales que pueden votar en el cónclave, así los cardenales que tienen menos de 80 años, pero aún los cardenales que son más de 80 años y que pero participan en la vida de la iglesia. Y pueden decidir con los otros cardenales las cosas concretas y tienen que hablar, tienen que explicar lo que ven para la iglesia del futuro.
Es muy importante que todos en la iglesia cumplamos con esa tarea en estos momentos de sinceridad ante los desafíos, justamente los retos que enfrenta la iglesia. Y lo que vamos a pedirle a Dios encarecidamente, con insistencia en estos días, para que pueda Él, con su Espíritu Santo, inspirar a los cardenales y que ellos secunden esa inspiración y podamos tener el Papa que la Iglesia necesita en estos tiempos. Andrea Gagliarducci, vaticanista, desde Roma. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias.
Hacemos una pausa y al volver, el fotógrafo que capturó los últimos momentos públicos del Papa destaca lo sonriente y cercano que siempre se mostró. Su legado llegó incluso a los no creyentes. Además, en Argentina, la tierra del Papa Francisco, recorremos los añorados lugares de su infancia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos la atención a Roma para hablar con Daniel Ibáñez, fotógrafo de EWTN, quien estuvo al lado del Santo Padre durante sus 12 años de pontificado, captando los momentos más destacados de su vida apostólica. El domingo de Pascua tomó las últimas fotografías del Santo Padre en su última aparición pública. Daniel Ibáñez, bienvenido.
Muchas gracias, hola.
Daniel, tú capturaste sus últimos momentos frente a la gente. ¿Cómo describes la última aparición pública del Papa?
Bueno, la última aparición pública fue el domingo de Pascua y bueno, se le vio con un frágil estado de salud. También se presentó en silla de ruedas y apareció en el balcón central de la fachada de San Pedro. Yo, la verdad, lo que vi desde arriba era que tampoco saludaba mucho. Sí que se paró con algún niño, ¿no?, que besó y hubo también reacciones de la gente, pues con aplausos, siempre con el ¡oh!, ¿no? Y bueno, pues eso, fue como unos casi 20 minutos donde el Santo Padre dio alguna vuelta por la Plaza San Pedro y bueno, y luego pues desapareció, ¿no?
¿Y qué sentiste al saber de su fallecimiento, habiendo estado tan cerca del Papa en estos últimos días?
Bueno, la verdad es que el fallecimiento, en español decimos que me ha pillado de sopetón, ¿no? De hecho, ayer lunes era fiesta en Italia y por lo tanto, después de una Pascua intensa, porque siempre la Semana Santa lo es, ¿no?, pues prácticamente estaba en la cama. Y a las 10 de la mañana mi mujer me dice que el Papa ha muerto. Y yo digo, ¿qué estás diciendo? Y me he levantado de un salto de la cama, había dejado el teléfono en el comedor y he visto todos los mensajes y bueno, pues ducha, corbata americana y para San Pedro. Esto es lo que ha sido. Lo que he sentido, pues bueno, creo que lo hemos visto sufrir en su enfermedad. Creo que esto podía pasar, ¿no? Hace unas semanas fue ingresado en el hospital. Salió del hospital y hombre, pues como siempre se dice, no sabemos ni el día ni la hora, pero obviamente, pues bueno, pues un poco consternado de seguramente de esta noticia, porque bueno, pues he compartido con él momentos importantes de mi vida, algún viaje apostólico y bueno, creo que el legado de Francisco pues continuará en lo que ha dejado, ¿no? Y sobre todo me ha ocurrido una cosa muy curiosa en la mañana de ayer, que bueno, prácticamente pues había un chico así con los brazos así y la verdad es que estaba rezando, ¿no? y me he acercado a él, he intentado hacer unas fotografías y bueno, rápidamente se ha dado cuenta y lo he sonreído, ¿no? Él ha continuado con su oración, yo he esperado, me he acercado y me dice, puedes publicar la foto si quieres, ¿no? Digo, obviamente, digo, te agradezco el permiso, ¿no? Y él me dice, me llamo Claudio, me dijo que era de Roma. Y yo le dije, pero eres creyente, o sea, eres creyente. Y dice, no soy practicante, pero esta es una historia que, o sea, Papa Francisco ha hecho muchas cosas, ¿no? Y me llamó la atención porque en todo un ambiente que solo se veían turismo, una persona que quizás no era creyente estaba rezando por el Papa de verdad, ¿no? Y bueno, pues ha sido una cosa que me ha tocado profundamente el corazón, esta experiencia.
Y precisamente, Daniel, tú que has vivido momentos con él capturando alguna de sus experiencias, ¿cómo era la actitud del Papa Francisco frente a las cámaras?
Pues bueno, siempre de acogida, siempre sonriente, siempre de saber escuchar, siempre cercano, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte del Papa, ¿no? Luego creo que es destacable, bueno, será enterrado en Santa María la Mayor, ¿no? Y yo quiero destacar este amor que él tenía a la Virgen María, ¿no? Que siempre lo ha cubierto con su manto, él siempre tenía un amor especial por la Madre de Dios, y yo creo que esto es una cosa súper interesante en su pontificado. Cada viaje que se iba, cada viaje que volvía, cada viaje apostólico, él iba a rezar a Santa María la Mayor.
Y nos inculca también a nosotros ese amor a la Madre. ¿Qué fotografía o momentos del Papa que has seguido también guardarás en tu corazón como un momento especial sobre el Santo Padre?
Pues una fotografía que fue hecha en Fátima en el año 2017, la vigilia antes de la canonización de los pastorcillos. Tuve la suerte de poder fotografiar al Santo Padre, se ve con sus manos, sostiene el rosario, era el rosario, se ve la Virgen María, la Virgen de Fátima, y se ve como un crucifijo. Al final de todo se ve un rosario luminoso que habían puesto por el centenario de las apariciones, que era el motivo por el que el Papa viajaba a Fátima, y se ven también los obispos que están junto a él, y detrás se ve el pueblo fiel, ¿no? Y yo creo que es una, que para mí es una fotografía que tiene un contexto muy, muy real, lo que es la Iglesia, la oración, ¿no? Luego pues tengo algún retrato del Santo Padre. Yo creo que también me llevo muchos recuerdos de audiencias generales donde el Santo Padre pues saludaba a los niños, ¿no? Siempre esta forma de ser Francisco.
Así es, su cercanía y ese amor por los fieles que tuvo hasta el final, hasta su último día aquí en la tierra. Rezamos por su alma. Gracias, Daniel Ibáñez, por tu testimonio.
Gracias a vosotros.
Regresamos a Argentina, la tierra del Papa, para recorrer los añorados lugares de su infancia. Nuestro corresponsal Matías Boca nos guía.
En Buenos Aires, hoy llegamos hasta aquí, hasta el barrio porteño de Mataderos, porque Jorge Mario Bergoglio, allí, por los años 1945-1950, en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, compartió y disfrutó momentos imborrables de su infancia. Recuerdos que merecen ser contados en la vida del Papa Francisco.
En las vacaciones venía a este lugar a jugar al fútbol y a ver cine. En las parroquias antes había cine en el cual se pasaban películas para esa época. Él nos dice que fue más o menos entre el 45 y el 50 estas vacaciones. Y recordaba este patio donde jugaban al fútbol y además con cariño recuerdo a una doctora, una médica que venía acá los fines de semana y dice él que cuando se lastimaban la doctora tenía la delicadeza de poder curarlos. En ese arco que estamos acá atrás, habrá disfrutado, todos sabemos de la pasión que tiene, lo fanático que es de San Lorenzo y cómo le gusta el fútbol. Así que en este patio, en algún rincón, si volvemos para atrás la historia, si nos ponemos como una máquina del tiempo, podremos ver a este niño, a este adolescente, jugando en este lugar.
EWTN Noticias pudo dialogar de forma exclusiva con el Papa Francisco acerca de este vínculo tan cercano con la parroquia de su infancia. Además, mencionó a sus abuelos y también a sus hermanos.
Por los años 46, 48, 50, pasábamos las vacaciones en la casa de mis abuelos, Alvariño y San Pedro, y íbamos a la parroquia, a la Escarcela, y ahí nos pasaban al cine, los fines de semana, cine de aquella época, imagínense. Tengo mucha cercanía a esa parroquia. Pasé vacaciones felices ahí con mis abuelos. Después volvimos a casa, los cinco hermanos.
Una comunidad que sin lugar a dudas lo recuerda a Jorge Mario Bergoglio con mucho afecto y cercanía. Estas calles del barrio de Mataderos que lo vieron jugar siguen rezando por el Papa Francisco.
Estamos en la casa de los abuelos paternos del Papa Francisco. Los abuelos, la familia, momentos para el corazón, para el hogar, en el cual se fue formando ese corazón de buen pastor que nos acompañó en Buenos Aires, que fue sacerdote, que fue obispo y hoy Papa. Así que este barrio, este lugar, esta calle, los pasajes tienen esa fragancia, esa presencia del Papa.
Que haya pasado en su infancia en este lugar, que se honra a la Madre de la Misericordia y que seguramente algo de esa experiencia de jugar, de disfrutar de la vida, es lo que hoy, muchas veces cuando le habla a las familias y a los abuelos, cosas que habrá vivido en este lugar, los transmite al mundo.
Nos despedimos escuchando los sentimientos de los fieles por la partida del Papa Francisco desde los continentes de América, África, Europa y Asia.
Hasta mañana.
El año pasado vi al Papa y hoy me duele mucho. Soy una persona religiosa y vine a honrarlo, a rezar por él, porque hizo muchas cosas por la gente.
Creo que esta es una decisión de Dios llamándolo para que ya esté libre de todos los dolores que estaba sufriendo.
Creo que fue maravilloso. Su sencillez, su amabilidad, su cariño por la gente.
Su legado, diría yo, fue la alegría del Evangelio, la cercanía a la gente, a los pobres y el servicio que ofreció al mundo hasta el último minuto.
Es un santo. Logró reunir a tanta gente a su alrededor, con humildad y generosidad, proponiendo la unión de todos, de todas las religiones, de todos los hombres. Es asombroso.